Pasemos entonces directamente al mensaje cuyo título es: Dios nos exhorta a permanecer en su camino. Dios nos exhorta a permanecer en su camino. A partir de la crisis del petróleo en los años 70, el gobierno brasileño, en una actitud aislada internacionalmente, creó el programa Pro Alcohol. Y este tipo de combustible pasó a recibir las atenciones como biocombustible de extrema utilidad allá en el país vecino. Empresas como la Volkswagen, Fiat, Ford, General Motors adaptaron allá sus motores para recibir el alcohol, combustible, gracias a las ventajas y incentivos que el gobierno brasileño pasó a brindar a ese combustible. Así, en el mercado allá surgió una nueva versión de auto, el auto con motor o movido a alcohol, además del ya conocido auto con motor a gasolina. El primer auto movido a alcohol fue lanzado en el mercado brasileño en 1978, de la empresa Fiat, italiana. Desde entonces, hasta 1986, el auto con motor a alcohol ganó el gusto popular, siendo que la casi totalidad de los vehículos que salieron en aquel año ensamblados, aquel año de 1986, utilizaron ese combustible. Hoy Brasil es el segundo mayor productor de alcohol del mundo, el mayor exportador mundial de ese combustible y es considerado el líder internacional en materia de biocombustible. La industria brasileña del alcohol, combustible, hoy denominado ya no alcohol sino etanol, tiene casi 30 años de historia y utiliza como insumo agrícola la caña de azúcar. Su precio es bastante competitivo y llamativo. Tras extensivas investigaciones, en mayo del 2003, la subsidiaria brasileña de Volkswagen, que es de origen alemana, la empresa Volkswagen, entonces la subsidiaria brasileña Volkswagen inició la producción comercial del primer vehículo completamente flexible, que se llama el Gol 1.6. Hasta entonces el consumidor en Brasil tenía que escoger, al adquirir un vehículo nuevo, entre el motor a gasolina y el motor a alcohol. ¿Alguien ya escuchó hablar en este auto Gol brasileño? Como anécdota, recientemente, cuando Brasil ha perdido con Alemania esa goleada histórica, dijeron al día siguiente en las redes sociales que ni la Volkswagen alemana logra hacer 5 goles en 30 minutos. Refiriéndose al que Brasil ya estaba perdiendo 5-0 en 30 minutos de partido. Pero en fin, con la puesta en el mercado de un tipo de vehículo flexible dotado de un motor que aceptaba y acepta tanto la gasolina como el etanol, el alcohol, mezclados en cualquier proporción y que quema a ambos en su cámara de combustible al mismo tiempo, las personas ya no tuvieron más la necesidad de escoger entre un tipo de auto y el otro, pues podían comprar unos con los dos sistemas, alcohol y gasolina. Con un auto flex, uno puede abastecer en el mismo tanque cualquier de los dos combustibles. Incluso uno puede decir, póngame 10 litros de gasolina y luego en el mismo tanque póngame otros 20 litros de alcohol. No importa que se mezcle en los combustibles. El auto acepta y funciona normalmente. Hace unos años se hizo una propaganda muy interesante de 44 segundos sobre un nuevo modelo de auto flex. En este caso era el de la Ford, de la empresa Ford. Ford, el auto se llamaba EcoSport de la Ford. La propaganda que se vio en la televisión brasileña comenzaba con un pequeño bebé saltando en la cuna cuando su mamá le traía para escoger entre dos biberones con jugos de fruta, uno amarillo y otro rojo, y el bebé escogió los dos. Luego, más grandecito, el niño tenía dos pares de tenis para escoger, uno rojo y otro blanco. Escogió poner los dos. Salió a caminar con el rojo en el pie derecho y el blanco en el pie izquierdo. Y así sucesivamente esa propaganda hasta la fase adulta. Siempre cuando aparecía dos posibilidades, la persona escogía las dos. Hasta que el personaje de esa propaganda compró un nuevo auto y cuando llegó al surtidor le preguntaron, ¿alcohol o gasolina? Y él tímidamente levantó la mano y dijo, los dos. Y finalmente la propaganda termina, él, el actor manejando el autoflex, hasta llegar en una bifurcación del camino carretero que se abría en dos direcciones distintas, como una V. Y en ese momento él no fue ni para el camino de la derecha ni para el camino de la izquierda. Salió de la carretera al medio de los dos caminos, donde no había camino. Si me preguntan, ¿qué tiene que ver los combustibles de los vehículos con el mensaje de hoy? Yo les respondo que no tiene nada que ver. Sin embargo, el mensaje de hoy se trata de la elección entre dos posibilidades, entre dos caminos. En el comercial descrito, los actores no elegían entre una posibilidad y otra. Los actores siempre se quedaban con las dos posibilidades. Eso refleja exactamente el carácter humano. Todo quiere, sin pensar o desear en o sin pensar, ¿no?, en las consecuencias negativas que puede traer. Pero nosotros hoy acá presentes tuvimos que desmarcar del resto del mundo para estarnos acá, sentados. En algún momento de nuestras vidas hemos sido invitados por Dios a escoger su camino de vida. Y ahora estamos esforzándonos para mantenernos en este camino que hemos escogido. Cuando Dios creó al hombre, lo puso en un lugar paradisíaco y le enseñó Dios la existencia de estos dos caminos. Dos posibilidades representado por dos árboles. Vamos a repasar este conocimiento en Génesis capítulo 2, versículo 9. Vamos al libro de Génesis. Capítulo 2, versículo 9. Génesis 2:9. Y el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto, en el lugar principal, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Obviamente, el primer árbol llamado de la vida dispensa explicaciones. Su nombre mismo es positivo y explica por sí mismo su significado. Pero el segundo árbol, denominado de la ciencia del bien y del mal, Dios sí tuvo que hacer una explicación. Y aquí está en el versículo 16, Génesis capítulo 2, ahora el versículo 16, dice, 16 y 17, y ordenó el Señor Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Versículo 17. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, no comerás. Porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Un árbol de la vida y un árbol de la muerte. Dos opciones y una sola elección. Cuando Satanás en forma de serpiente, al dialogar con la mujer, dijo que no moriría ella al comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Eva comió del fruto de ese árbol. Primero, por no creer que moriría. Y segundo, por querer conocer los dos lados de la moneda. El bien y el mal. Al comer del fruto y no morir en ese instante, su esposo también desconfió de Dios. Pues ambos no habían entendido que la muerte sería el resultado del deterioro progresivo de su cuerpo, lo que la ciencia denomina entropía. Entropía. El principio de la entropía indica que todo lo que existe camina hacia una destrucción. Por ejemplo, una casa nueva, al pasar los años, se deteriora. Un aparato electrónico se gasta con el uso y se echa a perder. De hecho, sin darse cuenta, el día que Eva desobedeció a Dios al escoger comer del árbol que no debía, ella empezó en ese mismo día a envejecer y a morir, inaugurando entonces, así por decir, el principio de la entropía en el mundo. Y Adán también, al desobedecer a Dios, empezó a envejecer y murió. ¿Y cuál era el siguiente paso de esa pareja, el cual Dios se adelantó a ese paso? El siguiente paso de ellos dos era tomar también del fruto del árbol de la vida. Génesis capítulo 3, versículo 4, dice lo siguiente. Aquí Dios se adelantó. No, capítulo 3, versículo 24. 24. 3, 24. Aquí versículo 24 dice, expulsó pues al hombre y al oriente del huerto del Edén puso querubines. Y una espada encendida que giraba en todas las direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. desde esa primera experiencia se ha demostrado que el hombre piensa que todo puede. Que al igual que el comercial del vehículo Flex, uno puede siempre escoger todo, tener todo. Si se han dado cuenta ustedes, la primera opción propuesta por Dios fue única, la vida. Árbol de la vida, solo vida. La segunda opción fue híbrida, híbrida, una mezcla de dos elementos distintos y en este caso hasta opuestos, bien y mal, juntos. Dios no inventó esas dos únicas opciones. Ellas pasaron a existir cuando Lucifer desobedeció a Dios y siguió su propio camino de maldad. La Biblia no enseña que uno puede escoger todo, tenerlo todo. Al contrario, Pablo dijo en 1 Corintios 10, 23, anótense, no vamos a pasar allá. 1 Corintios 10, 23, Pablo dijo que todo es lícito, o sea, todo es posible de hacerse, pero no todo es provechoso. No todo conviene hacer debido a las consecuencias. Ese es el verdadero ejercicio del libre albedrío. Uno puede arriesgar hacer de todo, pero uno debe escoger hacer solamente lo que es de provecho. Pablo también dijo, y podemos ir allá ahora, en Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Dice lo siguiente: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merezca elogio, en esto meditai. Y obviamente, eso es lo que uno tiene que hacer. En resumen, a lo largo y ancho de sus páginas, la Biblia siempre presenta dos posibilidades para escoger. Y obviamente no se puede escoger las dos al mismo tiempo. Cualquier cosa que hagamos siempre va a estar enmarcada en una de esas dos opciones. Hasta acá no hay duda de que la primera pareja de seres humanos escogieron desobedecer a Dios, simbolizado por el árbol del conocimiento del bien y del mal. Que al contrario de la obediencia, simbolizado por el árbol de la vida, ellos acabaron, como consecuencia, envejeciendo y muriendo. Todos sus descendientes hasta nosotros hoy, envejecemos y morimos una muerte física como legado de la consecuencia de Adán y Eva haber elegido el árbol de la muerte. Cuando Dios sacó, mucho más tarde en la historia humana, cuando Dios sacó su pueblo de Israel del cautiverio de Egipto y los hizo entrar después de 40 años de peregrinación por el desierto, les hizo entrar a la tierra prometida, Dios dijo estas palabras que podemos leerlas en Deuteronomio 30. Deuteronomio 30, versículo 8. Libro de Deuteronomio, acá en el capítulo 30, versículos del 8 al 10. Vamos a leer. Empezando aquí por el versículo 8, del 8 al 10. Deuteronomio 30, versículo 8. Y tú volverás a escuchar la voz del Señor, y guardarás todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Versículo 9. Entonces el Señor tu Dios te hará prosperar abundantemente en toda la obra de tu mano, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu ganado y en el producto de tu tierra. Pues el Señor de nuevo se deleitará en ti para bien, tal como se deleitó en tus padres. Versículo 10. Si obedeces, ahora aquí está la condición, ¿no? Si obedeces a la voz del Señor tu Dios, guardando sus mandamientos, sus estatutos que están escritos en este libro de la ley, y si te vuelves al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Dios ha requerido a su pueblo la obediencia en contra de lo que ellos y todo el mundo estaban acostumbrados. Seguir en la misma desobediencia de sus primeros padres, Adán y Eva. Todos estaban acostumbrados con eso. Pero Dios le pidió a ellos algo distinto. Obediencia. Dios nuevamente les enseña su justa ley cuando les pide para guardar sus mandamientos y su ley. Y les da la opción de escoger. Después que les mostró y les enseñó, Dios les da opción de escoger. Deuteronomio 30, ahora leeremos el versículo 19, que dice: al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra vosotros, de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y Dios les dice: escoge pues la vida para que vivas, tú y tu descendencia. Ahora noten que acá no hay árboles. No tienen que escoger entre un fruto y otro, porque aquella escoja física ya había sido hecha por Adán y Eva, y en consecuencia todos morimos. Adán, Eva y todos sus descendientes envejecen y mueren. Entonces, ¿cómo puede Dios pedir a su pueblo que escoja entre la vida y la muerte si todos los que han escogido seguir el camino de Dios han muerto, aunque hayan escogido la vida? Vamos a 1 Corintios, capítulo 15, y aquí está la respuesta. 1 Corintios, capítulo 15, vamos a leer los versículos 21 al 23. 1 Corintios, vamos a empezar por el versículo 21. Dice aquí en las palabras inspiradas, Pablo escribió lo siguiente: porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. 22, porque así como en Adán todos mueren, que es lo que estamos viendo en ese mensaje desde un principio, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden: Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. La vida que Dios ofreció a los israelitas en Deuteronomio que hemos leído no era la vida física, sino una resurrección a una vida espiritual en Cristo. ¿Y cómo deberíamos, y cómo deberían los israelitas escoger la vida? ¿Cómo deberían ellos escoger la vida? En los mismos versículos que hemos leído estaba la respuesta. Guardando los mandamientos y estatutos de Dios. Es decir, a través de la obediencia a Dios. Eso es lo que le asegura a uno la vida. Aquí en 1 Corintios 15, ahora veremos el versículo 42 al 44. Dice lo siguiente, 1 Corintios 15, versículos 42 al 44. Así es también la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible, se resucita un cuerpo incorruptible. Se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Se siembra en debilidad, se resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural, físico, de carne y hueso, como tenemos nosotros hoy. Se resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, dice Pablo, hay también un cuerpo espiritual. Dios pidió a los israelitas que escogiesen seguir el camino de Dios, con la certeza que después de morir, la muerte física, resucitarían con un cuerpo espiritual en la venida de Cristo. En ese día, conocido por todos nosotros como el día de trompetas. Y Pablo escribió aquí, en 1 Corintios 15, que estamos ahora el versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Y hasta aquí hemos repasado estas claras enseñanzas bíblicas, que todos ya las conocemos. Si Adán y Eva hubiesen escogido el árbol de la vida, ellos habrían derrotado a Satanás y en consecuencia no habrían envejecido y con el pasar del tiempo, un tiempo determinado por Dios, ellos serían transformados en hijos espirituales de Dios sin pasar por la muerte. Y consecuentemente sus descendientes de Adán y Eva tampoco envejecerían y no serían engañados ni tentados por Satanás, ya que una vez derrotado por Adán, Satanás estaría apartado de todo y de todos para siempre. Pero nada de eso ocurrió, ¿no es verdad? Nada de eso ha ocurrido. ¿Podría haber ocurrido? Sí, pero no ocurrió. De esta forma, Adán desobedeció y él y su descendencia envejece y muere. Satanás continúa suelto, no fue derrotado por Adán, por Eva en el principio. Ahora vamos a aumentar más nuestros conocimientos sobre la elección que Dios ha dado a Adán y a Israel, y a nosotros. El texto más conocido está en Mateo 7, vamos a Mateo 7, versículos 13 y 14. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 13 y 14. Aquí en las palabras de Jesús. Jesús dijo, versículo 13, entra por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Versículo 14, porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Jesús extendió más el conocimiento de las dos únicas posibilidades, vida y muerte, bendición y maldición. Ahora, como camino amplio y camino angosto, puerta ancha y puerta estrecha. En esa analogía, la puerta ancha y el camino amplio lleva a la perdición. La palabra perdición en griego es apoleia. Apoleia, que significa deterioro, ruina o destrucción total. Mientras que la puerta angosta y el camino estrecho que llevan a la vida, aquí la palabra vida fue traducida del griego zoe, con z, zoe, zoe, S-O-E, zoe, que significa absoluta plenitud de vida, absoluta plenitud de vida. ¿Y cuál es la otra notoria diferencia entre estas dos únicas posibilidades? Que la primera, que es ancha, la primera que es ancha, muchos entran por ella. La palabra acá, muchos, viene del griego polus, polus, P-O-L-U-S, polus, y significa un número o cantidad muy grande, muy grande. Y según Apocalipsis 12, versículo 9, no necesitan pasar allá, anótense, según Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, podemos deducir que ese número que entra por el camino amplio es el mundo entero. Pues el mundo entero, según esos textos de Apocalipsis 12, 9, está engañado por Satanás. Ya los pocos, de la palabra en griego oligos, oligos, que significa muy limitado, esos pocos, son realmente muy pocos, en número muy limitado, los que escogen el camino angosto. Es decir, el de la obediencia a Dios, muy limitado, muy pocos. Así, el universo de personas que caminan por el camino angosto es muy limitado y muy diminuto, reservado solo para los que obedecen a Dios, que guardan sus mandamientos y su palabra. Son los que genuinamente se arrepintieron de sus pecados, se bautizaron y se mantienen firmes en la fe. Es por ello que podemos entender también que la gran mayoría de la humanidad se encuentra en el camino que lleva a la perdición, porque no conocen el camino de Dios. No lo pueden guardar. De hecho, todos los asesinos, violadores, ladrones, mentirosos, están en el camino amplio. Pero también se encuentra en este camino amplio personas que llevan una vida sana, e incluso que se dicen cristianas, pero que no conocen la verdadera palabra de Dios. Por lo tanto, no guardan todos sus mandamientos. Ellas también se encuentran en el camino amplio que lleva a la perdición. Como ya se ha dicho, solo existen dos posibilidades, dos caminos, ni tres ni cuatro, solo dos. No hay manera de elegir los dos al mismo tiempo. Y la regla es clara, o uno es obediente a Dios o no lo es. Pero a ejemplo de Adán y Eva y a ejemplo de Israel, Dios primero les enseñó sus mandamientos, su palabra, y luego les pidió que escogiesen. ¿Se han dado cuenta ustedes? ¿Puede alguien escoger entre estas dos únicas posibilidades si no sabe de qué se trata? Los apóstoles invitaron a las personas a elegir el camino de Dios, pero antes ellos tuvieron que enseñar a estas personas la existencia de dichos caminos. Pues no hay genuina elección sin conocimiento. Veamos en Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés, Pentecostés del año 31, Hechos capítulo 2, versículo 38. Hechos capítulo 2. Versículo 38, lo que traduce todo lo que los discípulos han dicho a todas las personas. Aquí en las palabras de Pedro, Hechos 2:38 dice, y Pedro les dijo, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Tengamos en mente que durante 3 años y medio Jesús estuvo anunciando el Evangelio del Reino de Dios junto con sus apóstoles. Y antes de pedir a las personas que se arrepientan y se bauticen, Pedro les tuvo que enseñar antes sobre el verdadero camino a seguir. Los apóstoles predicaron a Cristo, que es nombrado en la Biblia como el camino, la verdad y la vida. Ahora viene algo interesante para pensar. Como hemos visto, no podemos elegir entre estas dos únicas posibilidades si primero no la conocemos. Y para conocer, tenemos que ser llamados por Dios. Y como la Biblia misma enseña, pocos son los llamados. En esta era presente, pocos son los llamados. Y pocos son los que entran por el camino angosto que lleva a la vida eterna. En esta era somos pocos los llamados. Entonces yo pregunto, ¿dónde están las personas que aún no son llamadas? ¿Dónde están? Y más aún, ¿dónde estaba cada uno de nosotros antes de conocer el camino de Dios? ¿Dónde estábamos? Todos nosotros estábamos en el camino amplio que lleva a la perdición, sin excepción. Todos los que no conocen aún el camino de Dios siguen en el camino amplio que lleva a la perdición, sea quien sea. El mundo entero. Entonces, cuando Dios llama a uno y le enseña su camino, uno tiene que escoger seguir en el camino amplio que está o pasarse al camino angosto. Todos nacemos, acabé diciendo sin excepción, pero sí, hay excepciones. Todos nacemos a excepción de unos cuantos personajes bíblicos que desde el vientre fueron llamados por Dios, como Isaías, Jeremías, Juan Bautista. Todos los demás nacemos, a excepción de algunas personas, como he citado, todos nacemos en el camino amplio que lleva a la perdición. Muchos en la, muchos y en realidad la gran mayoría de la humanidad permanecerá en el camino amplio hasta que mueran, pues no serán llamados en esta era presente. Pero en la resurrección de toda la humanidad, en el último y gran día, van a tener la oportunidad de conocer por primera vez el camino de Dios, y entonces podrán, por primera vez, escoger permanecer en el camino donde han nacido o pasarse al camino de la salvación. La humanidad aún no ha escogido permanecer en el camino amplio o pasarse al camino estrecho. Aún no ha escogido toda la humanidad. Solo podrá hacerlo cuando Dios les enseñe por primera vez su verdadero camino, y eso aún no ha pasado. Uno puede ser un buen ciudadano, llevar una vida muy tranquila, pero sin el conocimiento de Dios, esa persona permanecerá en el camino amplio que lleva a la perdición. Ahora viene algo también muy importante. Estar en el camino que lleva a la perdición no es sinónimo de perderse. El camino lleva a la perdición, pero no es sinónimo de perderse. Uno solo se perderá, es decir, no se salvará cuando al conocer las verdades de Dios, no escoja seguir el camino de Dios. Así de sencillo. Otra cosa sabida es que uno que conoció y eligió seguir el camino de Dios, no significa aún que ya está salvo. Todos nosotros hemos escogido seguir el camino de Dios, pero no estamos salvos todavía. Pues Jesús mismo dijo en Mateo 24, versículo 13, anótense, no vamos a pasar allá. Mateo 24, 13, Jesús dijo, pero el que perseverare hasta el fin, todavía no es el fin. ¿Por qué uno puede decir, ya estoy salvo, si todavía no es el fin? Estamos todavía caminando hacia la salvación en el camino estrecho. Jesús dijo, pero el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Todos los seres humanos tendrán la oportunidad de conocer y elegir seguir este camino de Dios, o, en el caso de nosotros, permanecer en este camino. Unos muy pocos Dios ha estado llamando para conocer y elegir este camino, como es el caso de su iglesia. A nosotros acá presentes, Dios ya no nos pide, vean bien, a nosotros acá presentes, Dios ya no nos pide que escojamos. Dios nos exhorta a permanecer en este camino de vida, porque ya lo hemos escogido. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Aquí Pablo nos dice, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Ya no estéis otra vez sujetos, como dice otras versiones, al yugo de esclavitud. El apóstol Pablo no se está dirigiendo a las personas de la calle, que no conocen las verdades y el camino de Dios. Pablo, por inspiración divina, está hablando a nosotros, quienes un día fuimos llamados para conocer y escogimos este camino de vida. Dios nos exhorta a permanecer en este camino y no volver al camino que antes estábamos perdidos. Segunda de Pedro, capítulo 2, tenemos las consecuencias de volver al camino amplio. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 19 a 22. Segunda de Pedro, capítulo 2, empezamos por el versículo 19, dice, les prometen libertad, mientras que ellos mismos son esclavos de la corrupción, pues uno es esclavo de aquello que le ha vencido. Versículo 20, porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y vencidos, su condición postrera viene a ser peor que la primera. Versículo 21. Pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia, el camino angosto, el camino de la vida, que habiendo conocido, dice Pedro, apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Les ha sucedido a ellos, según el proverbio verdadero, el perro vuelve a su propio vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno. El conocimiento de Dios nos conlleva una inmensa responsabilidad. Dios se preocupa con cada uno de nosotros porque nos ha llamado para reinar con Él. Nosotros debemos realmente estar alertas y ocupados, ocupándonos de nuestra salvación, como se dice en Filipenses capítulo 2, versículo 12. No necesitan pasar allá. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Debemos ocupar de nuestra salvación con temor y temblor. No hay que preocuparnos con la salvación de la gente del mundo. Fuera de la iglesia. No hay. Pues cada uno tendrá su oportunidad en el momento que Dios disponga. Ayudamos, sí, a la gente en general, dando limosnas, aconsejando, extendiendo la mano cuando necesite. Sí, hacemos y debemos hacer, no para salvarlas, más para aliviarlas de sus dolores. Cristo hizo eso todo el tiempo. Alivió los dolores de las personas. Ayudar a los demás nos hace crecer espiritualmente. Dice la Biblia ayudar a todos. Y cuando tengamos oportunidad. Y principalmente, obvio, a los de nuestra fe. Como hemos visto, el camino llamado amplio, que lleva a la perdición, es realmente tan amplio que prácticamente entra todo el mundo en él. La realidad es que todos nacemos en este camino amplio, salvo unas cuantas personas, como ya dije, algunos profetas. que fueron llamados desde el vientre de sus madres por Dios. Pero estar en el camino amplio que lleva a la perdición no significa que las personas se perdieron. Pues en el momento cada ser humano tendrá la oportunidad de conocer y entender la palabra de Dios y escoger salir del camino de la perdición y pasarse al verdadero camino de Dios. Y todos aquellos que ya fuimos llamados para conocer el camino de Dios y elegimos seguirlo a través de la obediencia, Dios nos exhorta a todos a permanecer en este camino de la salvación, también denominado camino angosto, de la palabra griega angosto, tilibo, tilibo, que significa prensar, como lo prensan las uvas, exprimir, presionar con firmeza. ¿Ese es el camino angosto? Es obvio que lo denomine Jesús así, de esa forma, porque como la Biblia misma enseña, y podemos pasar allá en Efesios capítulo 6, vamos a ver por qué ese camino lo denomina de tal manera. Efesios capítulo 6, versículo 12. Efesios capítulo 6, Efesios capítulo 6, versículo 2, dirigido a aquellos, todos que han elegido seguir el camino de Dios. Pablo les dijo, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Ahí está la gran presión que sufrimos. ¿Y de dónde viene? Así que somos literalmente exprimidos y presionados por esas fuerzas malignas al seguir este camino difícil. Pero manteniendo firmes nuestra mirada a la meta final, Dios nos ayudará y nos dará fuerzas para seguir este camino. Otra gran enseñanza de la analogía del angosto es que la salvación es individual. La salvación es individual. El camino angosto no permite a nadie agarrarse o hacer jalar por otro. Por eso es angosto. Cada cual cruzará la meta entrando por la puerta estrecha, uno a la vez. No podemos caminar lado a lado con otra persona, y a medida que llegamos a la meta, el camino se vuelve más estrecho aún. Esa es una analogía interesante para que acordemos siempre que la salvación es individual. Individual. No podemos salvar a ninguna persona, ni nadie nos puede salvar. Hablando de personas. Depende de nosotros y de la confianza que depositamos en Dios a través de la obediencia. Al contrario, el camino amplio, las personas pueden dejarse influenciar por otras. Ah, todos los hacen, entonces yo también quiero hacerlo. ¿No es así que funciona en este mundo? Generalmente esa expresión siempre es para algo malo, nunca para algo bueno. Pues así es la naturaleza humana, sin el conocimiento de Dios. Uno quiere estar a la moda, hacer todo lo que la gente hace. Vamos a leer Proverbios 4 para concluir este mensaje. Vamos al libro de Proverbios, que dispensa mayores explicaciones. Proverbios 4. Aquí en Proverbios 4, versículos 18 a 27. Proverbios 4, versículos 18 a 27. vamos a leer las inspiradas palabras de Salomón, que nos exhorta a nosotros que hemos sido llamados a conocer y escogimos el camino de la vida ahora. Salomón nos exhorta a permanecer en él. Proverbios 4, empezando del versículo 18 hasta el final del capítulo, dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va aumentando en resplandor hasta que es pleno día. El camino de los impios es como las tinieblas, no saben en qué tropiezan. Hijo mío, presta atención a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Que no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida para los que las hallan y salud para todo su cuerpo. Con toda diligencia, guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Aparta de ti la boca perversa y aleja de ti los labios falsos. Miren tus ojos hacia adelante y que tu mirada se fije en lo que está frente a ti. Fíjate en el sendero de tus pies y todos tus caminos serán establecidos. No te desvíe a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal.